Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Yoconda Tapia y en esta emisión hablaremos de la constante crisis que enfrenta la región con la migración irregular y el paso por el tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, ampliamente conocido por los peligros y riesgos que implica. El flujo de migrantes ha sido constante y las cifras son cada vez más altas, y en medio de esto se encuentran los desafíos de las naciones que se han convertido en tierra de paso, de estadías temporales y de lugar de residencia para miles de personas de diversas nacionalidades. La organización Human Rights Watch presentó hace unos días un informe fruto de una investigación que contempla diversos aspectos de la realidad en esa zona y el impacto que tienen los derechos humanos de todos sus protagonistas. Y para obtener más detalles, Manuel Arias entrevista para Conversando con la Voz de América a Juan Papier, subdirector de Human Rights Watch para las Américas.
Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Juan, ¿cuál es la primera conclusión que arroja esta investigación realizada por ustedes en la zona del tapón del Darién?
La principal conclusión de nuestro informe es que las políticas migratorias que ha promovido los Estados Unidos han sido un factor clave que han aumentado, en lugar de reducir, han aumentado el flujo migratorio a través del tapón del Darién. En el pasado, con mucho esfuerzo, los migrantes ecuatorianos y venezolanos buscaban viajar en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Hoy, debido a restricciones migratorias y exigencias de visado, esa opción no está disponible para estas personas. Entonces, no les queda más remedio a aquellos que quieren migrar para buscar una vida digna o que quieren solicitar asilo en los Estados Unidos que cruzar el tapón del Darién. Y en esta ruta, por la que ya han cruzado más de 500.000 personas en el último año, se enfrentan a gravísimos abusos de bandas y de grupos criminales, tales como casos de violencia sexual, homicidios y todo tipo de atrocidades que ocurren bajo la inclemencia de la selva en el tapón del Darién.
Claro, Juan, la investigación denuncia que la migración ilegal por el tapón del Darién está dejando millonarias ganancias al Clan del Golfo. ¿Cuál es el modus operandi de esta organización criminal?
El Clan del Golfo, que es una organización criminal narcotraficante que opera en Colombia y que tendría hasta 9.000 miembros en el país, controla buena parte de la selva y de las regiones aledañas al tapón del Darién del lado colombiano. Nosotros hemos podido documentar que el Clan del Golfo lleva a cabo tres actividades principales en relación con el flujo migratorio a través del tapón del Darién. Primero, ellos regulan las rutas, las administran para que el flujo migratorio no afecte el tráfico de cocaína que también ocurre a través de la selva. En segundo lugar, extorsionan a todas las personas que se benefician de la migración, a los guías o coyotes que llevan a las personas, pero también a aquellos que les venden comida, les alquilan una habitación. Cualquiera que se beneficie de la migración debe pagar una extorsión de, en general, el 20% al Clan del Golfo. Y en tercer lugar, el Clan del Golfo es el que manda, el que establece las reglas que se deben cumplir en la zona y hace cumplir estas reglas, en algunos casos, a través de amenazas y de la violencia. Según la información de inteligencia militar colombiana que hemos conocido, el Clan del Golfo podría estar obteniendo hoy hasta 60 millones de dólares al año gracias a esta extorsión y a este control del flujo migratorio a través del tapón del Darién.
Juan, un alto porcentaje de los migrantes que cruzan en el Darién son venezolanos, personas que inicialmente habían emigrado a países del área. ¿Qué ha motivado que esas personas hayan optado por intentar llegar a los Estados Unidos cruzando la frontera colombo-panameña?
Lo que estamos viendo en Venezuela, por supuesto, es una crisis humanitaria horrorosa que continúa y un contexto de represión sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso es lo que ha causado la migración de los más de 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Inicialmente, muchos iban a otros países de América Latina, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, a Brasil, entre otros. Lo que hemos visto a partir de la pandemia, es que estas personas empezaron a salir de esos países de Sudamérica e intentar llegar a los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con que se redujeron las oportunidades laborales, con que aumentó la pobreza y el desempleo, y también con que se han reducido los esfuerzos para integrar y regularizar a estas personas en estos países. Ha aumentado la xenofobia y los esfuerzos para que estas personas puedan rehacer su vida son cada vez menores en Sudamérica. hay que volver a fortalecer esa agenda de integración de la población venezolana en Sudamérica para que puedan rehacer su vida también en esta zona de nuestro hemisferio.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro, han pedido que se levanten las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, y eso disminuiría la migración ilegal. ¿Eventualmente esa sería una solución a la migración de venezolanos, Juan?
Mira, creo que intentar reducir el fenómeno migratorio que vivimos como región a una consecuencia de las sanciones sectoriales que hay sobre Venezuela es una sobresimplificación que no es muy productiva. La migración de Venezuela comenzó mucho antes de las sanciones que impuso el expresidente Trump. Y lo cierto es que ahora hay esfuerzos para que esas sanciones sean suspendidas mientras el gobierno de Maduro se comprometa, y en la medida en que se comprometa, a avanzar hacia elecciones justas y libres para que los venezolanos puedan lograr una transición a la democracia y decidir su futuro libremente. Por supuesto que es desafortunado siempre, es lamentable siempre que las sanciones afecten a la población, que nada tiene que ver y que nunca debería ser castigada por sanciones, pero también aquí tenemos que buscar esfuerzos serios para que haya una transición democrática. Sin esa transición democrática no vamos a poder solucionar la debacle que hoy sufren tantos venezolanos en su país.
Juan, recientemente en medio de los acuerdos entre los gobiernos de Biden y Maduro se acordó retornar a migrantes venezolanos detenidos en Estados Unidos a Venezuela. ¿Cuál es la posición de Human Rights Watch respecto a este tema?
Nos parece lamentable que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido deportar nuevamente a personas a Venezuela. Se lo hemos hecho saber al Departamento de Estado y a la Casa Blanca en esta semana. Nos parece un error grave, primero porque pone en riesgo sus obligaciones internacionales de la prohibición de retornar a personas en situaciones en las que estén en peligro. Y además porque significa que el gobierno de los Estados Unidos ha gastado una parte de su leverage que tiene con el gobierno venezolano, que es limitado ese leverage, lo ha gastado en lugar de utilizarlo para promover una transición democrática, lo ha gastado en este tema que en realidad es solo para la política interna, para enfrentar este debate público tan pobre que hay hoy en este país en relación con los temas migratorios. Realmente nos parece lamentable y se lo hemos hecho saber a las autoridades de los Estados Unidos.
Recientemente estuvo en la zona del Darién el alcalde de Nueva York, Eric Adams, conociendo de primera mano la situación de los migrantes y se comprometió a mediar ante el gobierno federal en busca de una solución al problema. Pero verdaderamente, ¿cuál sería la solución a una crisis ampliamente diagnosticada?
Mira, como región estamos viviendo un desafío grande. Hemos pasado de tener 7 a 15 millones de migrantes. Y ese desafío requiere un esfuerzo nuevo y a nivel regional. Esto no se va a solucionar con las iniciativas de uno o dos gobiernos, incluso por sí solo del gobierno de los Estados Unidos. Aquí necesitamos un esfuerzo coordinado, regional, para distribuir las cargas y también para distribuir las responsabilidades de dar asilo a estas personas, de regularizar el estatus migratorio de los venezolanos, de los haitianos y de otras personas que huyen de crisis de derechos humanos. Tenemos que dar un estatus temporal de protección a los haitianos y a los venezolanos en toda la región. Tenemos que aprender de aquellas políticas que hemos hecho como región que sí han sido exitosas, como el Estatuto Temporal de Protección en Colombia, como la Operación Bienvenida en Brasil y el sistema de asilo simplificado que también ha implementado Brasil. Creo que Estados Unidos también tiene que apoyar mucho más los esfuerzos de integración en Sudamérica para que haya verdaderas oportunidades para que estas personas puedan rehacer su vida en estos países. Es un desafío grande de la región y la incapacidad para enfrentar este desafío es lo que hoy refleja la crisis, el desastre que estamos viendo en el tapón del Darién con tantas personas arriesgando su vida para buscar dignidad, para buscar protección.
Y en medio de esta situación, ¿qué responsabilidad le cabe a Colombia y Panamá, que comparten la selva del Darién, en esa crisis migratoria?
Mira, aquí ni Colombia ni Panamá pueden lavarse las manos. El problema es regional, pero parte de la responsabilidad lo tienen esos gobiernos. Tienen la obligación internacional de proteger a todas las personas en su territorio, incluyendo, por supuesto, a los migrantes que cruzan por su territorio, que no deberían nunca estar expuestos a los abusos que estamos viendo hoy en el tapón del Darién. Estamos realizando una investigación adicional para dar recomendaciones concretas sobre cómo Colombia y Panamá podrían mejorar su respuesta para proteger a esta población, para garantizarle mayor asistencia humanitaria y también para investigar y desmantelar a las bandas criminales, a los grupos de crimen organizado que operan en esta zona. No podemos dejar que la idea de paz total, que es muy noble y muy importante para Colombia, se transforme en la práctica en una realidad en la cual estos grupos operan a sus anchas, controlan el territorio y en este caso se lucran de migrantes, de solicitantes de asilo vulnerables que están buscando protección internacional, que están buscando una vida digna y que son atacados o abusados por estos grupos.
Recientemente el gobierno panameño sugirió la posibilidad de un cierre de la frontera para evitar el paso de migrantes. ¿Cuál es la posición de Human Rights Watch frente a esa posibilidad?
Mira, yo creo que cualquier persona que haya ido al tapón del Darién, que conozca la realidad de esa geografía, la realidad humana que se vive ahí, sabe que cerrar el tapón del Darién no es una opción viable. Es absolutamente, me atrevo a decir, fantasiosa la idea de que esa vía se puede cerrar. Pero además sería contraproducente. A medida que cerramos rutas, lo que hacemos es que estas personas busquen otras rutas y esas rutas pueden ser aún más peligrosas. Lo que tenemos que hacer es buscar vías legales y seguras para que las personas puedan migrar, ojalá sin cruzar el tapón del Darién. Lo mejor aquí sería que nadie tenga que cruzar el tapón del Darién, que las personas puedan llegar de forma legal y segura para buscar vida digna en otro país, para buscar protección internacional, ya sea en Sudamérica o en Centroamérica o en los Estados Unidos. Cerrar el tapón del Darién es una idea poco realista y probablemente sea muy contraproducente.
Se ha identificado que además de la ruta del tapón del Darién, Juan, también los traficantes de migrantes están implementando rutas por el Caribe, disfrazando la migración con falsos paquetes turísticos. ¿Qué encontraron ustedes en la investigación frente a este tema?
Hemos documentado para el informe las rutas que se utilizan para cruzar el tapón del Darién. Las rutas por el Caribe, las rutas por el Pacífico. Hay diversas rutas que utilizan los migrantes para cruzar la selva. Y una de las cosas más tristes sobre las rutas es que las rutas tienen su precio, tienen su costo. Las rutas más cortas y más seguras son más costosas. Las rutas más largas, más peligrosas, donde más están expuestos a abusos, son más caras. Entonces vemos situaciones en las cuales estas familias desesperadas a veces mandan a sus niños por las rutas cortas y luego ellos van por las rutas largas arriesgando su vida para que sus hijos no deban arriesgarse por estas rutas. Es realmente muy doloroso lo que estamos viendo, una población que está desesperada, que quiere tener una vida digna, que quiere buscar protección y que está dispuesto a todo para lograrlo. Lo que hay que hacer aquí no es seguir cerrando rutas, intentando disuadir la migración, porque eso pone a la población más en riesgo. Y eso hace que se utilicen estas rutas peligrosas como es San Andrés, como es el Tapón del Darién en general. Hay que buscar vías legales y seguras para que estas personas puedan migrar con dignidad, para que puedan solicitar asilo como es su derecho.
Juan, finalmente, además de esta investigación en Human Rights Watch, preparan nuevos informes. ¿Qué temáticas se van a tratar en estas futuras investigaciones?
Hay dos aspectos principales que queremos abordar en futuras publicaciones. Una tiene que ver con los esfuerzos, los desafíos y también las limitaciones que tiene la respuesta tanto de Colombia y de Panamá para proteger a los migrantes, para garantizar la asistencia humanitaria y para investigar a las bandas criminales, al crimen organizado que opera en la zona. Y además, un informe adicional sobre las limitaciones de los esfuerzos de regularización, de acceso al asilo y de integración en Sudamérica. Muchos de los migrantes con los que conversamos en el tapón del Darién nos decían: nosotros estaríamos dispuestos a quedarnos en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, pero no lo podemos hacer porque aquí no tenemos oportunidades, porque aquí nuestros niños no pueden ir al colegio, porque aquí enfrentamos la xenofobia, la discriminación, porque no logramos conseguir papeles. Queremos dar recomendaciones concretas sobre cómo se podrían mejorar esos mecanismos de integración y regularización para que estas personas no tengan que cruzar el tapón del Darién, como está ocurriendo hoy en día.
Pues Juan Papier, muchas gracias por esta entrevista con Conversando con la Voz de América.
Muchas gracias a ustedes. Un gran placer estar en Conversando con América.
Era Juan Papier, subdirector para las Américas en Human Rights Watch, en entrevista con Manuel Arias, brindando detalles sobre el informe de esta organización relacionado con la crisis de migrantes que cruzan la selva del Darién con rumbo, en su mayoría, hacia la frontera sur de Estados Unidos. A ustedes, estimados oyentes, les agradecemos su compañía en este podcast de Conversando con la Voz de América y les recuerdo que de lunes a viernes encontrarán contenido actualizado en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.